Técnicas de ayuda odontológica y estomatológica. Tema 8. Materiales dentales. Sumario. 1. Los materiales de uso dental. 2. Materiales usados para la toma de registros. 3. Materiales usados en operatoria dental. Técnicas. 1. Preparación del alginato. 2. Preparación de las siliconas según la técnica de la doble impresión. 3. Preparación de yesos. 4. Preparación de diferentes cementos. Comencemos. 1. Los materiales de uso dental. Los materiales dentales son aquellos que permiten sustituir la estructura dental enferma o perdida y, de esta forma, restablecer el aspecto y la función de la estructura que se haya visto alterada. La historia de la odontología y de los materiales dentales se remonta hasta 3.500 años antes de Cristo. Gracias a diversos hallazgos funerarios, en los cuales se observan instrumentos y materiales para sanar y reemplazar dientes, sabemos que desde las antiguas civilizaciones etruscas y egipcias se conocen técnicas odontológicas y se usan materiales dentales. Desde entonces se han intentado utilizar nuevas técnicas y nuevos materiales, pero es solo a principios del siglo XX cuando comienza el desarrollo de los materiales a través de estudios científicos. Así, se crean sociedades científicas que estudian, vigilan y formulan normas de uso de los materiales y realizan informes sobre su composición, propiedades físicas, químicas, mecánicas y biológicas que avalan las propiedades y características del material. La odontología actual requiere de materiales dentales que aseguren un uso correcto tanto en la clínica como en el laboratorio, ya que el éxito de un tratamiento depende de la adecuada selección y manipulación de un material. Aunque no hay una definición única, la más aproximada es la de considerar como material dental a aquel que se usa en boca para la realización de alguna técnica dental, tanto preventiva como curativa o reparativa. Es más correcto el término biomaterial dental si lo entendemos como aquel usado en un medio biológico y por lo tanto compatible con él. En ese sentido, todos los materiales dentales son biomateriales. Hablemos ahora de los materiales usados para la toma de registros. 2. Materiales usados para la toma de registros. Los materiales para la toma de registros son aquellos mediante los que se registran los tejidos bucales y la relación interedentaria del paciente. 2.1. Toma de impresiones. La función de un material de impresión es la de registrar con exactitud los tejidos bucales, sobre todo los dientes, y sus relaciones espaciales. Se utiliza un material que se encuentre en estado plástico al llegar a la boca y frague en su interior. Estos materiales deben cumplir estos requisitos. Facilidad de manejo. Fluidez adecuada. Tiempo y fraguado adecuados. Resistencia mecánica adecuada. Exactitud dimensional. Debe ser aceptable para el paciente. No debe ser tóxico ni irritante. No debe deteriorarse al almacenarse. Existen gran número de materiales, si bien los más usados son los que veremos a continuación. Alginato. Se trata de uno de los materiales dentales más utilizados en odontología debido a su facilidad de uso, su bajo coste y sus buenas propiedades físicas y mecánicas. Como inconveniente, exige un vaciado rápido de las impresiones al ser muy sensible a la presencia o ausencia de agua. Comercialmente, viene preparado en forma de polvo y dentro de una bolsa al vacío para preservarlo de la humedad. Hay que mezclar este polvo con agua a partir de las indicaciones del fabricante, utilizar vigorosamente la espátula y emplear tazas adecuadas. Un problema frecuente al batir o espatular el alginato es que se suelen atrapar burbujas de aire que pueden alterar la morfología del modelo, de ahí que se utilice otro material en aquellas situaciones en las que se requiere gran exactitud. Siliconas. Se trata de materiales que han tenido gran desarrollo debido a que mejoran las propiedades mecánicas, de exactitud y estabilidad dimensional del resto de los materiales. Según cual sea su reacción de polimerización, se diferencian dos tipos. Siliconas de condensación. son aquellas en las que se forman subproductos en la reacción. Esto provoca que el material no registre con la exactitud que debiera. Siliconas de adición. En estas no hay formación de productos intermedios, por lo que su exactitud es mayor. Sin embargo, su coste también es mayor y por tanto se emplean en aquellas situaciones en las que interesa gran fineza en la reproducción de los detalles. Veamos ahora la técnica para preparar el alginato. Preparación del alginato. Materiales que se necesitan. Materiales: alginato, cubetas metálicas rígidas, taza de goma siliconada, espátula flexible, metálica o plástica, que se adapte a la forma de la taza de goma, dosificadores proporcionados por el fabricante del alginato empleado, tanto para el polvo como para el agua, reloj con cronómetro o segundero, recipiente hermético. Descripción: el alginato se utiliza para la toma de impresiones de las que se obtendrán modelos de estudio, para la confección de prótesis y de aparatología removible. Protocolo. 1. Selección de la cubeta. La cubeta debe ser rígida, sin perforaciones y con retenciones. 2. Homogeneización del polvo. Debe cogerse el recipiente en el cual se almacena el alginato con ambas manos y agitarlo durante 5 segundos. 3. Proporción. Añadir el polvo utilizando el dosificador que aporta el fabricante. Tomar el dosificador y llenarlo de alginato. Golpear el dosificador contra el borde del recipiente. Enrasar el dosificador sin presión con la espátula. Volcar el contenido en la taza de goma. Usar tantas medidas de polvo como sugiera el fabricante, según se trate de la realización de una impresión superior, inferior o parcial. 4. Añadir agua utilizando el dosificador del fabricante. Llenar el dosificador con agua, según las indicaciones del fabricante para cada medida de polvo. Volcar el contenido de agua proporcionado en la taza de goma. Hay que recordar que primero debe volcarse el polvo y luego el agua en la taza de goma, nunca al revés. 5. Espatulado. Debe realizarse un espatulado enérgico, aplastando el material sobre las paredes de la taza de goma, entre 45 y 60 segundos aproximadamente. 6. Cargado de la cubeta. La cubeta debe cargarse sosteniéndola desde su mango junto con la taza de goma, en una misma mano, desde delante hacia atrás. 7. Lavado de la impresión. Se realiza después de que el dentista haya tomado la impresión. El lavado se efectuará bajo un chorro abundante de agua corriente. 8. Desinfección. Se realizará con una solución de hipoclorito de sodio 1:10, con un atomizador. No se debe sumergir la impresión en soluciones antisépticas o desinfectantes porque ello la alteraría. 9. Recortar el exceso de alginato. Sobre todo en la parte posterior de la cubeta. 10. Esperar. Es necesario que antes de realizar el vaciado se esperen 15 minutos para la recuperación del material. Durante ese periodo, se almacena la impresión en un recipiente hermético que mantenga el 100% de humedad ambiental relativa. 11. Realizar el vaciado. Otra técnica es la preparación de las siliconas según la técnica de la doble impresión. Técnicas. Preparación de las siliconas según la técnica de la doble impresión. Materiales: silicona por adición o silicona por condensación, pesada y fluida, loseta lisa de 15 por 10 centímetros, puede utilizarse papel satinado o una loseta de vidrio de 15 por 15 centímetros, espátula para silicona, jeringa para silicona, pistola para cartuchos de silicona por adición, puntas mezcladoras y aplicadoras, mango y hoja de bisturí número 15, cubetas parciales y totales rígidas, metálicas y sin perforaciones, de acuerdo con el tamaño del modelo, o cubeta individual de acrílico, regla milimetrada, reloj con segundero o cronómetro. Protocolo. 1. Selección de la cubeta. Debe hacerse teniendo en cuenta el tamaño de la arcada y que entre los lados de la cubeta y la zona que se va a impresionar existan de 3 a 5 milímetros. 2. Proporción. Primero se prepara la pasta pesada, respetando las indicaciones del fabricante. La silicona fluida se presenta en un cartucho cuyo contenido debe colocarse sobre una loseta, midiendo con una regla la cantidad de centímetros requeridos para un determinado trabajo. El catalizador se administra en la misma cantidad de centímetros que la silicona fluida, según las indicaciones del fabricante. La fluida por adición se presenta habitualmente en cartuchos que se mezclan automáticamente con una pistola especial. 3. Manipulación. La pasta pesada se amasa sin guantes o con guantes libres de látex, hipoalergénicos, durante 45 segundos. Con la pasta fluida se realiza un espatulado sobre la loseta durante 45 segundos o con la pistola mezcladora. 4. Carga de la cubeta. Se coloca la pasta pesada sobre la cubeta. 5. Toma de impresión. El dentista introduce la cubeta cargada con silicona pesada en la boca, la posiciona y realiza una presión uniforme hasta que polimerice, entre 3 a 5 minutos. Deben leerse las indicaciones del fabricante con respecto al tiempo de polimerización. 6. Retirada de la impresión de silicona pesada. El dentista retira de un solo movimiento la cubeta de la boca del paciente. A continuación, debe verificar que no esté roto el material de impresión, que se haya registrado correctamente la arcada dentaria, que no esté arrastrada, así como que no se hayan dejado zonas de las cubetas sin cubrir. 7. Impresión con silicona fluida. A la impresión tomada con silicona pesada, cubeta individualizada, se le eliminan todas las zonas retentivas con un bisturí, de tal forma que se disponga de un espacio suficiente para la pasta fluida. Se carga la cubeta individualizada con la silicona fluida, y además se coloca silicona con la misma jeringa en la zona bucal de la cual se desean obtener los detalles más precisos. Se espera la polimerización de la pasta durante 5 minutos aproximadamente, según las indicaciones del fabricante. 8. Retirada de la impresión. Se retira de la boca tal y como se explicó previamente para otros materiales de impresión. 9. Lavado y desinfección. Se utiliza el mismo protocolo que se indica para el alginato. 10. Vaciado. En las siliconas por condensación debe realizarse el modelo antes de que transcurra media hora de haber tomado la impresión, mientras que en las siliconas por adición puede esperarse más de ese tiempo para poder realizar el mencionado paso. Observaciones: en algunas situaciones es preciso confeccionar previamente una cubeta específica para un paciente determinado cuando las cubetas estándar no sirven para registrar todos los detalles anatómicos de las arcadas dentarias y para mejorar los registros en las tomas de impresiones. Estas cubetas deben estar perforadas, para que el material de impresión fluya a través de ellas y se retenga dentro de la propia cubeta. Deben tener un mango para poder colocarlas y retirarlas de la boca sin dificultad. Las confecciona el protésico dental, normalmente en resina, y reciben el nombre de cubeta individual. 2.2. Materiales para el registro de la relación interdentaria. Cuando se toman medidas, es necesario conocer la forma de morder del paciente. A esto se llama relación interdentaria. Son muchos los materiales que pueden usarse para el registro de la relación interdentaria del paciente, pero los más utilizados son las ceras. Estas ceras son moléculas cuyo componente principal es la cera de abeja, a la que se añaden otras ceras naturales y también ceras sintéticas. Se emplean calentándolas de tal forma que no pierdan sus propiedades y registren la forma de morder del paciente en las posiciones que el dentista considere. El paso del tiempo y la temperatura alteran su fluidez, así como sus propiedades mecánicas y térmicas. 2.3. Materiales para el vaciado de las impresiones. El yeso es un material que se utiliza en odontología para realizar el vaciado de las impresiones y obtener modelos para la confección de prótesis fijas y removibles y de aparatos de ortodoncia. Químicamente, es sulfato cálcico. En función de su dureza, existen diferentes tipos de yesos, que se clasifican del 1 al 5 y que se emplean según el uso que se vaya a dar al modelo que se va a obtener. Yeso 1, yeso taller o yeso París. Es muy blando y poroso. Se emplea para realizar modelos y estudiar el caso del paciente. Estos modelos se llaman de estudio. Yeso tipo 2. Este es el yeso más utilizado en el laboratorio, pues es el que se emplea para el montaje de los modelos en el articulador y el zocalado de estos. Yeso tipo 3. Tiene mayor resistencia y se utiliza en la realización de modelos para la fabricación de dentaduras totales. Yeso tipo 4 o extraduro. Debe ser resistente a la abrasión. Yeso piedra de alta resistencia, tipo 5. Es el yeso de más reciente aparición, con una resistencia mayor que el tipo 4. Veamos ahora las técnicas de preparación de yesos. Técnica de preparación de yesos. Materiales, la impresión, si fue tomada con alginato, debe encontrarse en un recipiente hermético con un 100% de humedad ambiental relativa, durante no más de 15 minutos, yeso, según la exigencia del caso, taza de goma siliconada, espátula flexible, plástica o metálica que se adapte a la forma de la taza de goma, vidrio o azulejo de 20 por 20 centímetros, vibrador de yesos, si se dispone de uno, dosificador de yeso, dosificador de agua, balanza. Descripción: una vez tomada la impresión, es necesario obtener el positivo con la realización del vaciado de esta, es decir, la confección del modelo de yeso. Protocolo. 1. Medir el agua. Para calcular el agua, hay que medir la cantidad necesaria de esta según instrucciones del fabricante. Hay que tener en cuenta que será necesario además confeccionar una base o zócalo. Volcar el agua en la taza de goma. 2. Medir el yeso, de acuerdo con las proporciones indicadas por el fabricante. 3. Realizar el espatulado. Se realiza sin presión, mezclando todos los elementos presentes en la taza de goma, con la espátula. Es importante que se utilice la taza adecuada, que es más flexible que la utilizada para el alginato. El tiempo necesario para esta operación varía entre 45 y 60 segundos, hasta obtener una consistencia cremosa. 4. Vaciado. Se coloca una pequeña cantidad del yeso obtenido en el punto anterior sobre la impresión a la vez que se balancea la cubeta para que se distribuya el yeso uniformemente. Se sigue agregando yeso a la impresión mientras se hace vibrar y se distribuye esta, hasta que se llena completamente. Este procedimiento también se puede realizar con un aparato eléctrico denominado vibrador, que produce movimientos repetidos y continuos con los que se asegura que no se formen burbujas. 5. Base o zócalo. Para su realización, se pueden seguir diferentes técnicas y procedimientos. Se puede realizar con un yeso distinto, de una calidad y, sobre todo, de un color diferente para realizar el vaciado, por ejemplo, modelo en yeso piedra y zócalo en yeso taller. Esto permite diferenciar claramente dónde empieza el zócalo y dónde el modelo de vaciado. Se describe aquí la siguiente técnica. Poner el yeso preparado en la superficie pulida de un azulejo o sobre un vidrio. Dar la vuelta a la impresión vaciada sobre ese yeso. Con la espátula, dar forma al zócalo, agregando yeso donde sea necesario. Esperar 10 minutos para despegar el zócalo y la impresión de la superficie del azulejo o del cristal, deslizando una contra otra. Recortar el exceso con un cuchillo para yeso. Esperar, como mínimo, 30 minutos para retirar el modelo de la impresión. Durante este tiempo permanecerá almacenado en un recipiente cerrado con 100% de humedad ambiental relativa, lo que facilitará su conservación. 6. Retirar el modelo de la impresión con movimientos suaves. Observaciones. Los excesos del material de impresión se deben eliminar antes de proceder al vaciado para lograr un registro correcto. Es básico que el yeso del vaciado solo rellene la impresión y no se quede en la cubeta, ya que, si esto sucede y el yeso fragua, se formarán zonas retentivas que dificultarán la retirada del modelo, y podría romperse. A continuación veremos los materiales usados en operatoria dental. 3. Materiales usados en operatoria dental. Los materiales dentales son aquellos que permiten sustituir la estructura dental enferma o perdida y, de esta forma, restablecer el aspecto y la función de la estructura que se haya visto alterada. El auxiliar debe conocer el manejo, la preparación y la conservación de los materiales dentales. Son materiales de distintos tipos que están diseñados exclusivamente para el uso odontológico. Sus características varían de acuerdo a la finalidad para la que fue creado. La conservación se debe llevar a cabo en sitios limpios, secos, a temperatura constante, alrededor de los 20 grados, y preferiblemente oscuros. Según sea la profundidad de las lesiones dentarias, es decir, cuanto más próximo se esté al complejo fentinopulpar, mayor será la complejidad y mayor el número de materiales que se deben usar. Por esta razón, los materiales se dividen en fondos de cavidad o protectores dentinopulpares, materiales de obturación temporal y materiales de obturación definitiva. 3.1. Fondos de cavidad o protectores dentinopulpares. Están indicados en caries muy profundas o cuando se quiere proteger al CDP, complejo dentinopulpar. Existen distintos tipos. Composite fluido, es fotopolimerizable y necesita de otras sustancias llamadas adhesivos para quedar unido a la dentina. Cemento de vidrio ionómero, CIV, se usa por su liberación de flúor, que tiene una acción bactericida y provoca la destrucción de gérmenes que puedan quedar en las capas dentarias cercanas al complejo dentinopulpar. Óxido de zinc eugenol, el eugenol es un sedante pulpar que se usa en casos en los que la irritación pulpar provoca síntomas dolorosos. Hidróxido de calcio, se usa hidróxido de calcio puro en exposiciones pulpares directas, porque tiene capacidad de crear dentina que repare la lesión, e hidróxido de calcio comercial en exposiciones pulpares indirectas. Ambos son bactericidas. 3.2. Materiales de obturación temporal. Los materiales de obturación temporal se usan en aquellas situaciones en las que se considera que la restauración definitiva no se puede colocar inicialmente. Entre ellos están cementos de hidróxido de calcio, cementos de óxido de zinc, con o sin eugenol. Cementos de vidrio ionómero. 3.3. Materiales de obturación definitiva. Amalgama de plata. Las amalgamas son aleaciones de Hg, mercurio, y Ag, plata. Debido a la toxicidad del mercurio, se tiende a no utilizarla. No tienen adhesión química, sino que se sujetan de forma mecánica, es decir, el dentista tiene que realizar una serie de retenciones en la cavidad del diente para que la amalgama se mantenga. El fraguado no es inmediato, sino que ocurre en la primera hora y se completa a las 24 horas. Además, necesitan, pasadas como mínimo 24 horas, un pulido para adaptarlas a los márgenes de la cavidad. Se presentan en forma de cápsulas individuales con monodosis preestablecidas o en un sistema de polvo, limaduras de plata, y líquido, mercurio, que se mezclan entre sí. Para completar, decir que la polimerización es el proceso por el cual se forma una cadena larga a partir de las uniones de compuestos más pequeños o monómeros. El material que polimeriza por sí solo, sin necesidad de ningún agente externo, se denomina autopolimerizable. Sigamos y hablemos ahora de los compósites. Compósites. Son materiales de obturación, complejos y resistentes, que destacan por su estética. Se presentan habitualmente en forma de jeringas o de pequeños cartuchos de distintos colores. Son fotopolimerizables. Para que estos materiales se unan a las estructuras dentarias, necesitan un tratamiento previo de dichas estructuras con sustancias que favorecen esta adhesión, denominadas sistemas adhesivos. En cualquier sistema adhesivo son necesarios tres elementos: acondicionador, primer y adhesivo. Estos elementos pueden ir distribuidos de diferentes maneras, monofrasco o multifrasco, según las casas comerciales. 3.4. Materiales utilizados para cementar. Una vez que el laboratorio protésico ha confeccionado la prótesis, es necesario fijarla sobre la pieza preparada, para lo cual nos ayudamos con los cementos, según su mayor o menor solubilidad en saliva, lo que determina su duración en boca, y su capacidad de adhesión a las estructuras dentarias. Se clasifican en cementos provisionales. son aquellos cuya duración está limitada en el tiempo y cuya fuerza de adhesión no es muy alta. Destacamos los siguientes. Cemento de hidróxido de calcio. Se presenta en un sistema pasta-pasta y su uso es frecuente debido a su capacidad de protección pulpar y su baja adhesión. Cemento de óxido de zinc eugenol. Se comercializa en forma de un sistema pasta líquido. Hay una variante en la que no hay eugenol. Cementos definitivos. Son aquellos que permiten la cementación a largo plazo de las restauraciones. Se usan básicamente para pegar coronas y puentes y para cualquier tipo de restauración definitiva. Destaca los siguientes. Cemento de fosfato de zinc. Es el que mayor potencia de unión tiene, pero como inconveniente presenta un pH bajo, por lo que hay que proteger la pulpa antes de usarlo. Se presenta en dos frascos, uno con polvo y otro con líquido. Cemento de policarboxilato. Es similar al anterior, pero ofrece menor capacidad de adhesión, aunque es menos ácido y provoca menor irritación pulpar. Se comercializa de forma similar a los anteriores. Cemento de vidrio ionómero ZIP. Se trata de uno de los nuevos cementos que muestran mejores propiedades, ya que no provocan lesión pulpar al no tener tanto efecto ácido e irritante, aunque de todos modos se recomienda proteger la pulpa previamente. Tiene buena capacidad de adhesión y su característica básica es que libera flúor de forma permanente, lo que le otorga un efecto anticariógeno. Se comercializa en un sistema polvo líquido que requiere un manejo apropiado. Cemento de óxido de zinc eugenol. Tiene poca capacidad de adhesión, pero provoca un efecto sedante sobre la pulpa. Sus propiedades principales son la de tener pH adecuado y buena resistencia. Composites y cementos de resinas. Son materiales insolubles en saliva, por lo que cubren cualquier resquicio que pueda quedar entre la restauración y la pieza. Se suelen presentar comercialmente en un sistema de dos tubos, para que al poner en contacto su contenido se produzca la reacción de polimerización. Decir que una reacción exotérmica es la liberación de calor que se produce al mezclar el polvo y el líquido en algunos cementos. Además, los brackets de los tratamientos de ortodoncia están unidos a los dientes con cementos de resina. Hablemos ahora de la técnica de preparación de diferentes cementos. Técnicas de preparación de diferentes cementos. Materiales: loseta, de vidrio, espátula de acero, cemento de óxido de zinc y eugenol, dosificador de cemento, rollos de algodón, gasa, alcohol, reloj o cronómetro. Descripción: el cemento cuya composición se basa en la presencia de óxido de zinc y eugenol requiere los siguientes pasos para ser manipulado adecuadamente. Protocolo. 1. Proporción. Introducir el dosificador de polvo en el cemento, enrasarlo y depositar el material en la loseta de vidrio. Añadir, al lado, 3 o 4 gotas de eugenol. Hay que considerar que la proporción acertada es de 3 o 4 entre 1, teniendo en cuenta que siempre se habla de miligramo de polvo y mililitro de líquido. La cantidad de material dependerá del empleo clínico que se le vaya a dar a la mezcla. 2. Espatulado. Se incorpora al eugenol el óxido de zinc en pequeñas proporciones y se realiza un espatulado de manera enérgica y vigorosa hasta obtener la consistencia final deseada durante un minuto y medio. De ser necesario, se añadirá mayor cantidad de polvo de óxido de zinc hasta que se logre la consistencia necesaria. Dada la dificultad de realizar proporciones exactas de polvo y líquido, se incorporará al líquido la mayor cantidad de polvo posible, de forma tal que se logre una relación de polvo líquido de 3 a 1 o de 4 a 1. 3. Consistencia final. Debe ser de masilla, y se estará seguro de su obtención cuando se logre que la masa preparada no manche la loseta. 4. Limpieza del instrumental. Una vez finalizada la restauración, debe procederse a la limpieza del instrumental con una gasa o trozo de algodón empapados en alcohol, para eliminar todos los restos de cemento en el instrumental utilizado, incluida la loseta de vidrio. Posteriormente, se lava con agua y detergente o con una cubeta ultrasónica con el líquido recomendado por el fabricante. Observaciones, en caso de necesitarse esta mezcla para el cementado provisional de coronas o puentes, puede prepararse un poco más fluida, pero sin exceso de eugenol. Veamos a continuación la técnica para preparar el cemento de fosfato de zinc. Materiales, cemento de fosfato de zinc, loseta de vidrio grueso, aproximadamente 2 cm de espesor, espátula para cemento, dosificadores adecuados, reloj o cronómetro. Descripción, este cemento solo se emplea como medio cementante de prótesis fijas. Protocolo. 1. Medir la cantidad de material. Lo primero es leer atentamente el prospecto del fabricante, realizando la mezcla según la proporción polvo barra líquido recomendada, que por lo general es de 3 a 1. 2. Dosificar. Colocar sobre la loseta el polvo y el líquido en las proporciones adecuadas según la cantidad que se va a necesitar en función del caso clínico. 3. Espatulado. Dividir en pequeñas cantidades el polvo para incorporarlo poco a poco al líquido con un espatulado amplio y sin presión, utilizando gran parte de la loseta. El tiempo estipulado para este procedimiento es aproximadamente de 1 minuto. La loseta debe estar fría. 4. Consistencia final. Debe ser viscosa, de tal forma que al intentar separar la espátula del cemento se formen 2 conos unidos por su vértice. 5. Limpieza del instrumental. Con agua y detergente. Otra técnica para preparar vidrio ionómero. Materiales, cemento de ionómero de vidrio, loseta de vidrio o bloc de papel engomado, espátula para cemento, metálica o plástica, sonda de exploración, reloj o cronómetro, dosificadores. Descripción, este material tiene diversas aplicaciones en odontología, cementación, restauraciones, selladores de fosas y fisuras, recubrimientos y sustitución de dentina. Protocolo. 1. Preparación de los elementos. Tanto polvo como líquido se añaden según las cantidades sugeridas por el fabricante, cucharadas de polvo y gotas de líquido. 2. Espatulado. Se debe incorporar el polvo al líquido en 2 mitades, de tal forma que el espatulado sea corto y sin presión. Se incorpora una mitad del polvo y luego, cuando la primera esté totalmente disuelta en el líquido, se incorpora la otra. El tiempo estipulado para esta operación es de 30 a 45 segundos. 3. Consistencia final. Una vez finalizado el espatulado, debemos asegurarnos de que su aspecto sea brillante. La consistencia variará de acuerdo con el tipo de ionómero utilizado, restauración, cementado, etc., ya que esta depende del tamaño de partícula utilizado por el fabricante. Observaciones, es imprescindible el respeto de las proporciones indicadas por el fabricante. La gran ventaja de este cemento frente a otros sistemas es que produce una liberación de flúor de forma constante, con lo que se ejerce un efecto remineralizador sobre las estructuras dentarias. 3.5. Materiales usados en endodoncias. Como hemos visto anteriormente, la endodoncia es la técnica conservadora utilizada para tratar las enfermedades dentarias. Los materiales más usados son: gutapercha. Es un material derivado del caucho. Entre sus propiedades destaca su carácter termoplástico, que hace que se deforme con facilidad, adaptándose a los límites del conducto radicular. Las puntas de gutapercha se presentan de forma estándar codificadas según la norma ISO en los colores. También se presentan de forma no codificada, denominándose puntas pirata. Cementos selladores. Su objetivo es sellar los espacios que quedan entre las puntas de gutapercha. Los más usados son los de resina epoxi, con o sin plata. Otros materiales. Quelantes del calcio. En aquellas situaciones en las que el conducto radicular es muy estrecho o está calcificado, ya sea total o parcialmente, se pueden usar sustancias como el ECTAC, que eliminan el calcio dentinario y permiten la canalización de ese conducto. Mentol. Se utiliza cuando hay que realizar una reendodoncia, ya que tiene la capacidad de disolver la gutapercha. Hipoclorito sódico. Se usa para limpiar el conducto radicular, eliminando bacterias en la fase de instrumentación. La concentración es muy baja y se usan jeringas específicas. Hidróxido de calcio puro. En ocasiones, los conductos radiculares sangran o no quedan libres de gérmenes. En estos casos, o cuando hay síntomas locales, esta sustancia actúa como bactericida y barra o como sedante. Además, en situaciones en las que el conducto radicular se mantiene con gérmenes, ejerce un efecto de acondicionamiento que mitiga el dolor y es previo al tratamiento definitivo.